Hermanos, buenos días. Es un tremendo privilegio comenzar hoy el Evangelio de Mateo. Mientras cantábamos y leíamos y orábamos, pensaba en las verdades gloriosas que vamos a estudiar en este Evangelio y realmente esperamos que el Señor obre. Le ruego al Señor que después de estos meses, tenemos como por cronograma, más o menos terminar en diciembre de este año, el Evangelio de Mateo, y esperamos que para ese momento nuestro entendimiento de quién es Jesucristo sea mucho más completo y que eso produzca una adoración genuina, real, afectos profundos y sinceros por Él. Y esperamos que el Señor nos guíe. Les pido que abran entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17 será nuestro texto de estudio hoy, que se puede considerar como el prólogo del libro de Mateo. Mateo 1, 1 al 17. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Vamos a orar. Padre eterno, soberano, Dios omnipotente. Gracias por enviar al Rey. Y Padre, te ruego que al meditar en tu palabra hoy y al meditar en el Evangelio de Mateo por los próximos meses, podamos comprender quién es tu Hijo. Podamos comprender quién es Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Ayúdanos, danos entendimiento, danos capacidad, danos ojos para ver y oídos para oír. Permítenos, Señor, el deleite de saborear la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser salvos, para que podamos ser edificados, para que esta iglesia sea convencida de lo que es su responsabilidad, representar al Rey en esta tierra. Y Padre, para que esperemos con ansias el regreso de nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio de Mateo comienza con una frase supremamente provocadora. Lamentablemente no la entendemos fácilmente por nuestra época, por nuestro contexto. Estamos hablando de 2000 años después. De manera que es difícil para nosotros como saborear claramente lo que Mateo está tratando de decir aquí. Y esa es nuestra labor, estudiar el texto en su contexto para poder entender lo que el autor quiso decir. Mateo comienza con esa frase, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso es una frase sumamente provocadora por lo que significa la palabra Cristo. Nosotros estamos acostumbrados a decir Jesucristo. Bueno, el español es uno de los pocos idiomas, realmente no sé cuáles, no sé si son las lenguas romances o no sé si otros, pero en muchos idiomas esas dos palabras no van unidas. Nosotros decimos Jesucristo, pero por ejemplo en el griego no van unidas, es Jesús Cristo. En inglés es igual. Y de hecho podríamos entender como Jesús el Cristo. Esa palabra es supremamente importante para el Evangelio de Mateo, la palabra Cristo. ¿Qué significa? Ahorita cantábamos una canción que decía, Cristo, tú eres Rey sobre todo ser. O sea que si yo les digo Cristo, ¿ustedes en qué piensan? En Jesús. Y de hecho en el español, como se dice Jesucristo, o Jesús Cristo, casi que la palabra Cristo se ha convertido como en el apellido de Jesús. Y está bien, no está mal que suceda eso, porque de hecho en el Nuevo Testamento lo vemos así. El apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Está refiriéndose a Jesús. Sin embargo, si un judío del tiempo de Jesús lee esto, entiende algo muy distinto, o tiene por lo menos otras ideas en su mente que le permiten comprender un mensaje más profundo. La palabra Cristo ha tenido un proceso muy amplio en su desarrollo semántico, no sé si está bien decirlo así, después David me corrige, pero a lo largo del tiempo ha cambiado mucho su significado por causa del contexto histórico. Originalmente la palabra Cristo es la misma palabra en hebreo, Mesías. Cristo y Mesías son la misma palabra, ¿ok? Entonces, si decimos Cristo el Mesías, pues estamos cayendo en una redundancia, porque es exactamente lo mismo. Y significa, literalmente o etimológicamente, significa ungido. Mesías y Cristo significan ambos ungido. De manera que, si yo digo Cristo en un contexto, por ejemplo, en el tiempo de el rey Saúl o el rey David, habrían entendido la palabra ungido. Sin embargo, esa idea de ungido comunica algo más, especialmente en el tiempo de los reyes. Porque la palabra ungido en el tiempo de los reyes y también para los sacerdotes indicaba precisamente rey. ¿Quién es el ungido? Cuando David tenía la opción de matar a Saúl, ¿por qué no lo mató? Porque era el ungido, es decir, el rey. ¿Y cómo es que David llega a ser rey? Bueno, Samuel va a la casa de Isaí, desfilan todos sus hijos, no, ninguno de ellos es el último, y entonces toma aceite y lo derrama sobre David. Y ese acto de unción lo corona como rey. De manera que ungido es lo mismo que rey. O sea que la palabra Cristo comunica el concepto de rey. Cristo o Mesías, y más adelante vamos a ver que también el concepto Hijo de Dios, todo eso significa rey. Tal vez la demostración más fácil para hacerla o más evidente que yo les puedo mostrar de eso es Mateo capítulo 2. Si usted pasa a la página, seguramente en su Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 3, no, en el versículo 2, llegan los magos a preguntarle a Herodes en dónde está, ¿quién? El rey. Queremos adorar al rey porque hemos visto su estrella. ¿Dónde está el rey? Y entonces Herodes dice, bueno, espérenme, voy y pregunto. Y dice el versículo 4, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer quién. ¿Cómo así? ¿No le había preguntado por el rey? ¿Por qué ahora está preguntando por Cristo, por el Cristo? Bueno, porque son lo mismo. En el tiempo de Jesús, Cualquiera que hubiera escuchado la palabra Cristo habría pensado, ok, el rey. Pero no cualquier rey, porque después de mucho tiempo de David, viene Babilonia. Espero que usted conozca más o menos la historia del Antiguo Testamento. Si no la conoce, busque estudiarla porque verdaderamente es muy importante para entender la Biblia. Llega a Babilonia, ataca a Israel, los exilian y los llevan cautivos a Babilonia. ¿Y qué pasa con el rey de Israel? Básicamente desaparece. Durante ese tiempo y después de la deportación ya no había rey. De hecho, eran otros imperios los que tenían dominio sobre Israel, de manera que ya Israel no tenía un rey propio. Así que cuando sucede eso, la palabra Cristo viene a indicar un rey, ese rey especial. No cualquier rey como David y Roboam y todos los hijos, o Salomón, Roboam y todos los hijos de David. No cualquier rey, sino un rey. El rey. Ese ungido que estamos esperando. Ese rey que estamos esperando. De manera que cuando Mateo comienza diciendo, esta es la genealogía de Jesús, el Cristo, lo que está diciendo es, voy a mostrarles quién es el rey. Ya llegó, ya está, y se llama Jesús de Nazaret, y él es el rey. No simplemente un rey, sino el rey esperado. Eso significa, hermanos, que de hoy en adelante, por los próximos meses y durante este año, desde este púlpito vamos a hablar de política. Y no me refiero a que vamos a hablar de partidos políticos en Colombia, no vamos a hablar del presidente de Colombia, no vamos a hablar de ideales políticos de nuestra sociedad, pero lo que sí vamos a hablar es que Jesús es el rey. Y eso es una frase política. Les pido que saquen de su mente, para leer Mateo, ese concepto romántico de yo quiero que Jesús sea el rey de mi vida, que Jesús tenga el trono de mi corazón. Hermanos, realmente eso son solo trivialidades que lo único que hacen es irrelevante la Biblia. Mateo no está diciendo eso. Cuando Mateo comienza el Evangelio diciendo, les voy a presentar a Jesús de Nazaret, el rey, no está diciendo para que él sea el rey de tu corazón. Usted no va a ver eso en todo el Evangelio. Lo que Mateo está diciendo es una frase política. Él es el rey de esta tierra. Y todas las naciones, y todos los pueblos, y todos los gobernantes, y todo ser humano en esta tierra debe tributo, honor, adoración y sumisión a ese hombre, Jesús de Nazaret, porque Él es el Cristo. Así comienza Mateo el Evangelio. Ahora entendemos por qué digo que es bastante provocadora la idea que él propone de inmediato. Jesús es el Cristo. Así que, hermanos, algo que vamos a querer enfatizar mucho durante este tiempo es entender la implicación real que tiene el hecho de que Jesús sea el Cristo. No una implicación espiritualizada, trivial, un cliché ahí de que Jesús sea el rey de tu vida. Es mucho más que eso. Y aquí me veo en la penosa necesidad de darles un spoiler. ¿Usted sabe qué es un spoiler? Los jóvenes seguramente conocen bien esa palabra. Un spoiler es cuando alguien le cuenta el final de una película. Y usted dice, ah, pero ¿cómo así me contó el final? Ya no quiero verla, ¿cierto? Bueno, yo creo que casi todos aquí conocen el final de Mateo. Pero es necesario meditar desde ya en el final. Porque ¿cómo termina Mateo? Mateo termina con Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, reuniendo a sus oficiales y diciéndoles, toda autoridad me ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra. Yo soy el rey. Ahora sí, he sido coronado. Así que vayan y extiendan mi reino. Algo pasa en la vida de este hombre llamado Jesús de Nazaret, que al final de su vida, de hecho, después del final de su vida, resucitado, él pueda decir, yo soy el rey, coronado, ya, no hay otro, yo he tomado la autoridad. Así que lo que vamos a ver en Mateo es, primero, una demostración. Mateo nos va a demostrar que Jesús de Nazaret es el rey. Pero además nos va a contar cómo es que logró tomar esa autoridad. ¿Cómo es que él es el legítimo rey? ¿Cómo llegó a ese puesto? ¿Cómo llegó a esa posición? Y además nos va a mostrar que ese rey vino a restablecer su reino y reedificarlo por los siguientes siglos hasta hoy y hasta que él regrese a esta tierra para reinar. De eso se va a tratar Mateo. Mateo es un libro que nos va a mostrar que Jesús es el rey y nos va a contar cómo es que él vino a tomar esa autoridad y a restablecer su reino. De eso se trata el Evangelio de Mateo. Así que Mateo no se va con rodeos, no quiere que pensemos en otras cosas antes, nada de preámbulos, comienza por la idea. Les vengo a presentar a Jesús de Nazaret, el Cristo, hijo de Abraham, hijo de David, o hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, lo que vamos a hacer en este mensaje es meditar en dos ideas. La primera es, ¿por qué es importante esta genealogía? Nuevamente, hay cosas que posiblemente no llegamos a captar fácilmente por el hecho de que nosotros no somos judíos, por el hecho de que estamos 2000 años después de estos acontecimientos, por muchas razones. Entonces vamos a tratar de entender por qué es importante esa genealogía que da Mateo. Pero además, vamos a meditar brevemente en algunas implicaciones que tiene para nosotros el hecho de que Jesús de Nazaret sea el rey. ¿Y cómo deberíamos nosotros reaccionar ante eso? Porque estoy convencido, hermanos, de que una persona no puede, a no ser que sea ignorante y no entienda, que es lo que nos pasa a la gran mayoría, pero una persona que logra entender lo que dice Mateo, no puede simplemente leer y decir, ok, sigamos igual. Hay como una reacción que hacer, es decir, hay una postura que tomar. Si él es el rey, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? O lo desprecio y lo desecho como rey. No, él no es rey. Pero si no puedo evitar negar que él es el rey, entonces hay algo que tenemos que hacer. De manera que esas son las dos ideas que vamos a meditar. ¿Por qué es importante la genealogía que nos da Mateo? ¿Y qué implica para nosotros, de acuerdo a Mateo, que Jesús es el rey? Comencemos entonces meditando por qué es importante esa genealogía. Bueno, la respuesta es sencilla. La genealogía es una prueba fundamental y esencial para reconocer a un rey legítimo. Si usted piensa en los reyes que hay hoy en la tierra, pues normalmente son, como escuchaba hace poco, adornos, ¿cierto? Adornos en los países, no tienen mucha inferencia política, aunque algunos más que otros, pero lo interesante es que la razón por la que son reyes es por su familia, por la suerte, o la providencia mejor, de nacer de una genealogía tradicional. Bueno, por eso es importante entender de qué genealogía viene Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que esencialmente nos demuestra que él es rey? Bueno, él cumple una genealogía específica, que nos asegura que él cumple esa característica para ser rey. No es la única razón. Y los próximos capítulos, los próximos pasajes en Mateo, nos van a mostrar muchas pruebas contundentes de por qué Jesús es el rey legítimo. Pero digamos que esta es la primera. Ahora, en esa genealogía hay unos marcadores claros. ¿Se dieron cuenta de los marcadores? Ahí les puedo decir que hay 4 marcadores. ¿Cuáles son? El primero es Abraham. Luego está David. Luego está la deportación a Babilonia. Y luego el Cristo. Tal vez la mejor forma de entender esa genealogía resumida está en el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Así que tenemos como 3 secciones ahí, ¿no? Abraham, David, deportación a Babilonia, Cristo. Entonces tenemos ese tiempo entre Abraham y el rey David. Tenemos ese tiempo entre David y la deportación. Y tenemos el tiempo entre la deportación y el Cristo. Nuevamente, un judío lee esa genealogía, o en ese tiempo, no sé ahora, pero bueno, hay testimonios de judíos muy interesantes que dicen que cuando llegaron por primera vez a leer Mateo, puff, como que hubo una revelación en esa genealogía. Pero para nosotros no es así, para nosotros es como, bueno, ¿y qué? ¿Esos nombres qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esos nombres demostrarían que Jesús es el Cristo? ¿Qué tiene de importantes esos nombres? Entonces la respuesta corta es básicamente, Dios dio una promesa a estos hombres, especialmente a Abraham y David, de que de ellos vendría el Mesías. Esa es la respuesta corta. Pero ahora vamos a entrar a la respuesta larga y más interesante. Comencemos con Abraham. ¿Por qué el hecho de que Jesús venga de Abraham demuestra que Él es el Cristo? Tenemos que ir a Génesis 17. Yo sé que los textos van a ir saliendo en pantalla, pero si usted quiere ir con su Biblia, vaya con su Biblia, o si está tomando nota, entonces no pierda tiempo y solo tome nota. Pero Génesis 17 es un pasaje muy importante en la vida de Abraham, porque Dios renueva un pacto que Dios hizo con él, y esa renovación tiene un detalle interesante. Miren lo que dice Génesis 17, 3 al 6. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo y en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Es tal vez la primera, o una de las primeras, bueno, en el capítulo 14 de Génesis también se habla de reyes, pero es una de las primeras veces en la Biblia que se habla de los reyes. Y lo que Dios le está diciendo a Abraham es que de él saldrían reyes. Cuando Dios le da el nombre a Abraham, que significa padre de multitud o padre de multitud de naciones, no está diciendo simplemente que de Abraham salen muchas naciones como por descendencia. Lo que está diciendo es que de alguna forma Abraham va a ser rey de muchas naciones. Y la evidencia está en 2 cosas. Primero, porque le dice de ti saldrán reyes. Lo que importa aquí es que va a haber reyes. No simplemente va a haber naciones, sino va a haber reyes que van a salir de él. Pero además, no es simplemente de él. Más adelante, en los versículos 15 al 16 de Génesis 17, Dios no solo le cambia el nombre a Abraham, sino también le cambia el nombre a ¿quién? A Sarai. Y le da el nombre Sara. Ahora, aquí hay muchas Saras. ¿Qué significa Sara? Princesa. Sí, todos los papás que ponen nombre Sara es por eso, ¿cierto? Princesa. Y miren lo que Dios le dice a Abraham al cambiarle el nombre a Sarai. Dice, Dios dijo a Abraham, A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. De manera que los reyes que van a venir de Abraham no es con cualquier mujer. Y si usted conoce la historia de Abraham, pues eso es importante. Sino solamente entre Abraham y Sara. Por lo tanto, aquí tenemos una promesa de que van a venir reyes que de alguna forma van a hacer que Abraham sea visto como rey de muchas naciones. Bueno, ¿cómo se cumple esa promesa? ¿Cómo es que eso llega a ser verdad? Entonces tenemos que avanzar a través de las generaciones, en realidad 14 generaciones, hasta que llegamos a David. Y cuando llegamos a David, sucede algo importante. David es el rey de Israel después de Saúl. La pregunta es, ¿qué va a asegurar el reino de David? Nada, nada lo asegura. No se sabe si después de David va a haber otro rey que no sea hijo de él. Eso no se sabe. Así como Saúl. Pero entonces, Dios habla con David y le da una promesa. Leímos este pasaje al principio del culto de adoración. Segundo de Samuel 7, 12 al 16. Segundo de Samuel 7, 12 al 16. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Eso es muy interesante. Hay por lo menos dos cosas que quiero que noten acá. La primera es sencilla y eso nos va a dar algunas ideas más adelante para entender Mateo. Y de hecho entender los evangelios. ¿Cuál es la relación entre Dios y el hijo de David? De acuerdo a ese pasaje que acabamos de leer. ¿Cuál es la relación entre Dios y el hijo de David? De acuerdo a ese pasaje que acabamos de leer. Y la respuesta es... Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Eso es lo que dice el texto. Por eso es que a los reyes davídicos, es decir, los descendientes de David que eran reyes, los llamaban ¿cómo? Hijo de Dios. La expresión hijo de Dios está comunicando realeza. Cuando Jesús llega y dice, yo soy el hijo de Dios, o cuando el Padre habla, Jesús está siendo bautizado, y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado. ¿Qué está diciendo? Él es el Rey. Entonces eso es lo primero que quiero que noten. Es un detalle interesante que nos va a permitir entender muchas cosas en los evangelios, y ojalá lo recuerden. Yo he dicho esto muchas veces desde este púlpito y sé que muchos no lo saben. Entonces, ojalá lo recuerden. Dos, lo segundo que quiero que noten de ese pasaje de segundo de Samuel es que el trono de David tiene una duración. ¿Cuál es? Para siempre. Dice que él le dará un hijo y ese hijo edificará casa al nombre de Dios y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y en los versículos, el versículo 16 termina diciendo, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. ¿Cómo puede ser que haya una dinastía para siempre? ¿Ha habido una dinastía para siempre en la historia? Pues hasta ahora hay unas muy extensas, pero ninguna que se pueda decir para siempre. ¿Cómo es que la dinastía de un rey va a durar para siempre? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, solo hay dos opciones. Una, que es la lógica, la otra es un poco fantástica. La primera, que es lógica, es que siempre haya un descendiente de David en el trono. por todas las generaciones, eternamente y para siempre. Si siempre hay un descendiente de David en el trono, entonces esa promesa se cumple. Pregunta, ¿ha habido un descendiente de David en el trono siempre? No. ¿Cómo sabemos? Bueno, la genealogía nos lo dice. Cuando llega a Babilonia, acaba con Israel, lo saca de la tierra y acaba con el reinado de David. Cuando ellos vuelven de Babilonia, por allá en Esdras, Nehemías, ya no hay rey. Ya no hay rey. De manera que esa no puede ser la forma en la que se cumpla esa promesa. ¿Cuál es la otra? Que es la fantástica, pero en realidad es la de Dios. Que haya un rey que viva para siempre. Si hay un rey en el trono de David y ese rey es eterno, ese rey vive para siempre, pues se cumple la promesa. Lo interesante es que más adelante, si seguimos avanzando en las generaciones, los profetas hablan de esto, los profetas interpretan esas promesas a Abraham, a David. Y llegamos a muchas profecías. Usted podría realmente dedicar mucho tiempo estudiando todas las profecías que hablan sobre el Cristo, sobre el Mesías. Pero digamos que hay una que me llama la atención en cuanto a esto, y es Isaías 9, 6 al 7. Aquí ya estamos en esas generaciones entre David y la deportación a Babilonia. Isaías 9, 6 al 7. Un texto muy conocido que de pronto usted ha escuchado en Navidad. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿De qué está hablando? Está hablando de un rey que viene de la descendencia de David y que va a ser eterno. De manera que los profetas interpretaron cómo va a ser, cómo puede ser que el trono de David permanezca para siempre. Y entonces recibían una revelación de Dios. Va a haber uno que va a ser un rey eterno. Entonces en ese punto la palabra Cristo empieza a tener un nuevo sabor, un nuevo significado. Ok, sí, Cristo es todo el que sea rey. David era Cristo. ¿Por qué? Porque era ungido. Pero más adelante con estas profecías empezamos a notar que va a haber uno que va a ser especial. Después viene Babilonia, ya estamos en la tercera parte de la historia de la genealogía. Viene Babilonia, saca a Israel de su tierra, los deportan, los exilian, y entonces se pierde el reinado davídico. Destituyen al rey, ya no, esa genealogía continúa, pero ya no son reyes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va a haber un rey de David, si ya no hay reyes davídicos en Israel? Ese fue un tiempo, yo no sé si usted logra como imaginarse vivir en ese tiempo. Es como si hoy, como cuando hoy la ciencia, y lo pongo entre comillas, la ciencia descubre cosas que parecen contradecir la Biblia. Entonces la fe de muchos creyentes como que tambalea, ¿no? Y bueno, pero entonces ¿cómo entendemos este pasaje? Algo así, pero peor. Porque ellos están esperando un rey hijo de David y de repente, ¡pum!, ya no hay reino, ya no hay rey davídico, Babilonia los tiene cautivos. ¿Cómo se va a cumplir? Aún en medio de esa desesperanza, aparecen profetas que dan buenas noticias. Y leímos hace un rato Ezequiel 37, 22 al 24. Ezequiel es durante la deportación. Ezequiel está lejos de Israel. Y miren lo que Dios le dice a Ezequiel para que se lo comunique al pueblo. Ezequiel 37, haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, eso es importante porque Israel eran dos reinos. Ya no lo va a hacer. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos, no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Aun cuando están en el exilio, aun cuando su rey ha sido destituido, la promesa continúa. Un día el pueblo de Dios va a tener un rey. Y ese rey va a ser mi siervo David. No es una reencarnación de David, sino que después nos damos cuenta que es un hijo de David, que es el rey eterno. La pregunta es, ¿cuándo sería eso? El apóstol Pedro dice en su carta que los profetas indagaban, preguntaban todo el tiempo, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Quién va a ser el Cristo? Y la respuesta que recibían era, no es para ustedes. Ustedes no saben todavía, no lo van a saber todavía. Es para otros. De hecho, Pedro dice, es para nosotros. Los profetas no sabían cuándo, cómo, quién iba a ser el Cristo. Así que imaginen, no sé si lo pueden imaginar, pero imaginen la emoción de Mateo al escribir, les voy a escribir el libro de la genealogía de Jesús el Cristo. Ya llegó. Y les voy a demostrar que es Él, porque nadie cree que sea Él. Por favor, es el hijo de un carpintero, murió en la cruz, era pobre, es el Cristo. Así que es necesario escribir un libro para demostrar, sí, Él es. Y de hecho no se escribe uno, se escriben cuatro. Y todo el Nuevo Testamento es una explicación y una demostración. El Rey ha llegado. El Cristo, el Mesías, el Ungido. Y se llama Jesús de Nazaret. Y de eso se va a tratar todo el libro de Mateo. Entonces terminemos este primer mensaje, solo meditando rápidamente en tres implicaciones de acuerdo a Mateo. Estas implicaciones las vamos a ver a lo largo del Evangelio. Son implicaciones que surgen de todo el Evangelio. Tres implicaciones para nosotros de la verdad de que Jesús es el Rey. Quiero que noten antes de eso la importancia tremenda que tiene el último pasaje de Mateo. Ojalá pensemos en esos últimos versículos, Mateo 28, 18 o 16 al 20. Ojalá pensemos en esos versículos a medida que vamos estudiando todo. Porque cuando llegamos al final, lo que vemos es a Jesús siendo coronado y diciéndole a sus discípulos, ya tengo la autoridad. O sea que todo Mateo nos va a mostrar eso, nos va a mostrar cómo es que ese Jesús de Nazaret es el Cristo. Tres implicaciones fáciles. Esperanza, responsabilidad, privilegio. Esperanza, responsabilidad, privilegio. Primera implicación. El hecho que Jesús sea rey produce esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque el rey que se nos va a presentar aquí no es un tirano. Nosotros no entendemos eso, aunque es similar con los presidentes, ¿no? Pero imagínense cuando subía un nuevo rey, no un rey que va a durar 4 años, sino un rey que va a durar décadas. No sabemos qué va a hacer, no sabemos qué decisiones va a tomar, no sabemos qué reglas nos va a poner, qué impuestos nos va a dar. Entonces, si yo les digo a ustedes, Jesús es el rey, esperaría que por lo menos ustedes piensen, ok, bueno, ¿y ese rey cómo es? ¿Cómo? ¿A qué me puedo atener yo sabiendo que Él es el rey? Y Mateo quiere mostrar que Él es un rey misericordioso que trae justicia y paz. Y finalmente eso es lo que profetizaban los profetas. En muchas ocasiones vamos a ver a Jesús siendo comparado con los líderes del pueblo en ese tiempo. Los líderes del pueblo que eran ciegos guías de ciegos, que ponían carga sobre las personas. No permitían que entraran al reino de los cielos y ellos tampoco entraban. Pero Jesús no es así. Jesús es misericordioso. Él entiende qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Él es bondadoso y compasivo, que se preocupa porque el pueblo de Dios es como ovejas que no tienen pastor. Y les da pastores. Y los sana. Y los alimenta. Y les da esperanza y propósito, incluso entregando su propia vida por ellos. Lo que vamos a ver es a un rey que dio su vida para que su pueblo tenga esperanza. Y tal vez esto le suene demasiado repetitivo, es decir, siempre hablamos de esto. Pero sí, eso es el Evangelio. Eso es precisamente la buena noticia. Hay un rey al que todos los gobernantes en el mundo deben sumisión. Y ese rey es bueno. Y ese rey ha venido a salvar a su pueblo. Es una lástima que no entendamos, que no imaginemos, o que haya personas que no entiendan y no alcancen a imaginar la esperanza que es para este mundo que el rey haya llegado y que Jesús de Nazaret sea el Cristo. Y no es simplemente para nuestra vida privada, eso es muy importante. No es que Jesús es el rey de nuestra vida privada. No, lo que Mateo va a mostrar es que Jesús es el rey de la tierra. Y por eso es una esperanza para la tierra. Pero además implica responsabilidad, y aquí es donde se pone difícil el Evangelio de Mateo. Porque implica la responsabilidad de someternos a ese rey. Cuando lleguemos al Sermón del Monte, hermanos, les pido que no escuchen, no se imaginen a un filósofo filosofando, a un maestro moral dando moralejas. Les pido que piensen en un rey dando decretos, en un rey estableciendo su ley. Y eso implica de nosotros una respuesta de sumisión. Implica que debemos reconocerlo como rey, aceptar sus decretos y vivir conforme a su ley. Y lo más difícil de todo, por causa de nuestro pecado, es que tenemos la responsabilidad de amarlo y de valorarlo y de postrarnos ante él y adorarlo. Esto no es un rey al que podemos simplemente hacer una huelga y destituirlo. Es un rey que merece y que exige toda adoración. Y vamos a escuchar a Jesús diciendo cosas supremamente difíciles, como el que ama a padre o madre o a esposa o hijos o lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Y si quiere seguirme, tiene que tomar su cruz todos los días. Así que esto no es simplemente Jesús es el rey de mi corazón y yo vivo como quiera y Él es el rey de mi corazón. Así no funciona. Si Él es el rey, Él exige sumisión. Y exige adoración, y exige amor, y exige reverencia. Y todo eso se resume en una palabra. Esa palabra es fe. Todo eso es fe. Y eso nos lleva entonces a la última implicación, y es privilegio. Esperanza, responsabilidad, privilegio. ¿Por qué privilegio? Bueno, escuche muy bien y ojalá recuerde esto de aquí en adelante al estudiar Mateo y siempre. La fe en la Biblia no es una postura. No es como yo tengo mi fe, tú tienes tu fe. Yo creo esto, tú crees eso. Eso no es la idea de fe en este evangelio. ¿Qué es fe? Fe es una capacidad. Fe es la capacidad de ver, la capacidad de oír. Es tener ojos para ver y oídos para oír, como vamos a ver en las parábolas. El que tenga oído, que oiga. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, pero Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Él les dice, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Y les hablo en parábolas para que no entiendan. Si usted tiene fe, entonces es un privilegio. Porque significa que Dios le ha dado ojos para ver, ¿qué? La majestad y la gloria de Jesucristo. Y mi ruego, créanme que mi ruego al Señor por esta iglesia, por los miembros que son creyentes, que son aquellos que hemos reconocido nosotros, la iglesia Renacer, como creyentes, y también los que no son miembros, que no sabemos si son creyentes o no. Por todos es mi oración que este evangelio nos dé ojos para ver y oídos para oír. Y espero que al final de este proceso del evangelio de Mateo podamos ver a Jesús como el Rey. Y no simplemente como una idea trivializada y tonta realmente, sino como lo que es, lo que significa realmente que Jesús es el Rey. Que el Señor obre, hermanos, oren, clamen al Señor, porque les dé ojos para ver y oídos para oír. Y si ya tienen ojos para ver y oídos para oír, clamen al Señor porque les permita perseverar en la fe. Y que el Señor haga eso a través de este evangelio. Les pido que estén orando por eso. Y vamos a orar desde ya. Padre eterno, necesitamos que obres, porque nosotros no somos capaces de comprender qué significa realmente que tu Hijo es Rey. Y por nuestro pecado no podemos reaccionar como deberíamos reaccionar y estamos yendo a la condenación, o muchos están yendo a la condenación porque no pueden ver y no pueden oír, y sabemos que solo tu palabra puede producir eso por medio del poder de tu Espíritu. Así que te ruego, Padre, que cada persona que esté expuesto a la meditación, a la exposición, a la predicación de Mateo, pueda llegar a tener ojos para ver y oídos para oír, y que podamos perseverar aquellos con los que has tenido gracia y misericordia. Te ruego, Padre, que nos guíes y que tu Espíritu esté sobre nosotros cada domingo, obrando, actuando, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro corazón, para que seamos transformados por tu palabra. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Señor, los bendiga.